la sección financiera que vamos a llamar Educación Financiera para Familias.
Muy bien.
Muy buenos días, don David Curbelo.
Muy buenas, Diego. Muy buenas a los oyentes. Muy buenos
días. Vamos a conseguir ese objetivo de educar a los oyentes en una educación financiera saludable, que todo es importante.
Tengo clarísimo que mi misión aquí en el programa va a ser aportar valor desde mi propia experiencia de cómo pasé de trabajar por cuenta ajena para una empresa, como nos pasa a la mayoría de todos nosotros, ¿no? Pues ver cómo podemos empezar a crecer económicamente, ver cómo poner a trabajar a nuestro dinero, que no nosotros, que la gente confunde muchas veces que el dinero viene a través del trabajo y el dinero viene a través de cómo lo ponemos a trabajar por nosotros. Y esto considero que es muy importante.
El dinero puede trabajar solo por nosotros, ¿no?
Sí, sí, el dinero hay que entenderlo como un soldado. El dinero es un soldado que lo tienes trabajando para ti o tú trabajas para él. Puede ser su esclavo o puede ser un ayudante tuyo. Para mí esto es lo más importante de todo y es lo más que me costó aprender, aparte de que yo vengo de familia humilde, como yo digo que aquí en Canarias prácticamente todo. Sí. Y bueno, a mí me costó muchísimo entenderlo porque cuando naces aquí en familia humilde se confunde siempre la palabra humildad con... O el que tiene dinero se le interpreta como si fuera una persona mala, ¿vale? Hasta incluso en las películas los ricos son los malos y los humildes son los buenos. Y entonces humildad no tiene que ver con pobreza, y ni rico tiene que ver con arrogancia ni con nada. Yo digo que el dinero magnifica lo que eres. Si eres una persona increíble, con dinero eres muchísimo mejor. Y si eres muy mala persona, pues todo lo contrario.
Muy malo, muy malo, muy malo.
Exactamente. Los malos con dinero son muy, muy, muy malos.
Vamos a tapar ese agujero que históricamente en este país no se ha prestado atención, que es el tema de educar financieramente a las personas. Es decir, los chavales, los padres a veces nos pensamos que con decirle toma una paguita y gestiónala. Y por ahí deberíamos empezar, en educar a los chavales a cómo gestionar ese mini ingreso que genera una paguita mensual o semanal, ¿no? Es
decir, exacto. Yo...
No lo hacemos, le damos el dinero para que se lo gasten en chuche y no para que hagan una gestión financiera de su dinero.
Yo veo importantísimo el tema de familias enseñarle desde muy pequeños lo que supone el interés compuesto. Y esto...
Que suena a problemas de matemática.
Exactamente. El interés compuesto, cuando se empieza a ahorrar muy, muy joven, el dinero, como dije antes, es un soldado que trabaja a nuestro favor. Un padre preocupado por la economía de su hijo, quizá en lugar de darle una paga para que la gaste, yo le enseñaría a ahorrar lo mínimo, 10 euros, 20 euros al mes. Y ese dinero veríamos que en unos años se convertiría en
Bien movido, bien puesto donde tiene que estar bien.
Bueno, yo siempre digo que el ahorro es ahorro. Y a veces lo más que me topo cuando ahora me reúno con familias, normalmente ahora hablo mucho con familias, autónomos, empresarios, ¿no? Y yo siempre detecto que todas las empresas bien gestionadas son empresas altamente rentable. Las familias que están viviendo al día, que dicen, por ejemplo, el otro día, vamos a un ejemplo práctico, ¿vale? Me reúno con una familia, tres hijos, padre, madre, y les planteo un plan de ahorro. La respuesta de la familia en este caso fue, es que al menos queremos hacernos unas vacaciones una vez al año, queremos acertarle. Digo, vale, vamos a ver, digo, estamos hablando de un ahorro en el que quedas cubierta al resto de la familia si le pasa algo a uno de los dos. Y ustedes están improvisando, es decir, para colmo, en este caso, esta familia, la chica, había perdido a su madre y a su padre. Ella vivió esa situación en primera persona. Y toco aquí el tema emocional para que la gente en realidad se conciencie. Es decir, una persona que vivió esa situación y se ha visto desamparada, no es capaz siquiera de prever esa situación en su propia familia. Y prefiere pensar en las vacaciones que se va a hacer una vez al año. Cuando estábamos hablando de un ahorro mínimo, un ahorro de 50 euros en el caso de ella, suponía tener ese dinero con unos intereses, tener también una protección familiar de unos 30.000 o 40.000 euros desde el minuto uno, que yo digo que esto es muy importante porque estamos aprendiendo a crear patrimonio desde cero. O sea, una persona que no tiene patrimonio, vive de alquiler, tiene un hijo, creamos ese patrimonio desde el primer momento en el que hace la primera aportación a ese capital. Entonces, considero que es muy, muy importante aprender eso. La educación financiera en esto creo que es clave y cuando un padre se lo transmite al hijo, también ahí se empieza a producir la magia porque desde pequeño ya esa persona comienza a administrar el dinero y comienza a entender de que esto no es cuestión de ganar más, es cuestión de administrar mejor.
¿Esto, David, es lo que tú llamas mentalidad financiera?
Exactamente, sí. Ana, lo he visto en muchísimas ocasiones y como digo, yo hablo en primera persona en todo esto porque yo lo padecí, como dije al principio, de venir de una familia humilde en la que piensan que no tengo y no tengo, ahora pensar en abundancia real y pensar que ser millonario, que es simplemente ganar 10.000 euros al mes, millonario anualmente, ¿vale? Hablo de ingresos anuales. 10.000 euros al mes, que podemos verlo la mayoría de nosotros como algo muy elevado, pues que tampoco es tan complicado. Incluso cualquier persona, luego iré dando tickets en siguientes programas, porque da igual el puesto de trabajo que desarrolles, yo considero que es ideal trabajar por cuenta ajena, sobre todo al principio, que nadie se lance al tema autónomo, que hoy en día se vende muy bien el freelance y todo este tipo de cosas, pero para mí es la primera manera para arruinarte. Es decir, la mayoría de esa gente
emprende. Primero hay que coger valor y ser bueno en algo.
Exactamente. Primero creo que es importante.
Parte de la formación es el estudio, pero también el trabajar durante un tiempo por cuenta ajena dentro de la estructura donde te transmita ese know-how y ese conocimiento y con algo más de garantía que tirarte a la piscina como autónomo.
Especializarse en algo es clave. Entonces, sí creo que cualquier persona puede emprender joven y se les da muy bien a mucha de la gente y nos van a vender los casos de éxito, pero la mayoría son fracasos. La mayoría de gente que emprende sin un plan de desarrollado de esa propia empresa. Es decir, montan su peluquería porque yo trabajé de peluquero aquí y yo sé que tenía tantos clientes y si me voy, se van no sé cuántos conmigo, más los que vengan nuevos. ¿Cómo van a venir nuevos? Y hoy en día la gente no va por la calle buscando negocio. Necesita ser el manager, el relaciones públicas, el peluquero, el contable, el gestor, el que... Y cuando veas la cantidad de gastos que conlleva ser autónomo, que ya no solo como la gente piensa, que es decorar un local y demás, te digo que he visto casos realmente de arruinarse a personas y luego tirar de, lo que digo yo, como no hay ahorros, no hay educación financiera, tirar de la familia, que es la que arrastra por ello.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero yo quiero sentar la base de que la educación en este país financiera no existe, y si existe, cuando tengas la posibilidad, cómprate una casa, que es un producto que al final pues, te da cierta garantía de ahorro, porque te obliga a pagar una hipoteca. Y en el mejor de los casos, conocemos el producto del plazo fijo. Sí. Cuando los ahorros lo ponemos a plazo fijo, que no lo puedo tocar, pero me da una rentabilidad miserable de un porcentaje mínimo que no te incrementa el patrimonio, sino simplemente te da para irte de vacaciones. Una vez al año, y bueno, pues cojo los intereses del plazo fijo y me voy de vacaciones. Y el interés compuesto significaría que todo el interés que generara ese plazo fijo lo volvieras a reinvertir, que no lo usara para hacer vacaciones, sino que el propio depósito de ahorro
crezca
con ese interés compuesto de lo que he aportado más lo que voy ganando.
Exactamente. Vamos a definir un poco lo que es el interés compuesto, que antes no lo definí. El interés compuesto es el dinero que vamos aportando, genera unos intereses, que a su vez ese interés genera otros propios intereses sobre él, ¿vale? Es decir, si nosotros el primer año aportamos en un fondo 1.000 euros y le ganamos 100, el segundo año volvemos a aportar 1.000 euros y le volvemos a agregar otros 100, ya serían 200 euros que tenemos para aplicar ese interés próximamente. Entonces, si tenemos en cuenta que son piezas a hacerlo muy joven, cuando tienes 20 años de ahorro, pues imagínate cuánto interés te ha supuesto esos propios intereses también. Esa es la base y es facilísimo entender de esa manera. Es una hucha que se va multiplicando a sí misma.
Pero ¿cómo hacemos, David, cuando no se llega casi a fin de mes?
Ahí yo digo que la clave es siempre hay que tirar un poco de tripas corazón. Ayer hablaba con un chico, con uno de los que me reuní. Este chico tuvo negocios y la quiebra, lo típico, ¿no? Se separó, todo el tema. Entonces, este chico, a pesar de haber quebrado, sí tiene mentalidad financiera. Este chico ahora empieza a trabajar por cuenta ajena de nuevo y tiene un ahorro. Y él dice, me da igual, no estoy pensando en vacaciones, no estoy pensando en esto, yo voy a ahorrar 300 euros de un sueldo de 1.400. Ojo, este ahorro muchísimo. Es bastante
muy
alto.
Exacto.
Exactamente, es un ahorro bastante alto. Pero él dice, yo me sacrifico X años, pero soy consciente de que es la manera en la que yo puedo retomar de nuevo. Entonces, por eso digo que ahí están las diferentes mentalidades. Este chico yo le dije, a pesar de que hayas quebrado ahora, tu mentalidad es de una persona que tirará para adelante.
¿Y cómo se puede construir esa mentalidad financiera sin bases?
Escuchando este programa, por ejemplo.
Desde hoy, en adelante.
Desde hoy. Sí, sí.
¿Le podemos dar un consejo a la gente? Pues yo, y perdóname, yo no soy un experto de asesor financiero ni de lejos. Pero bueno, creo que hay algunas bases que deberían de grabarse desde muy corta edad. Y una de esas que acabas de decir, yo voy a ganar 1.400 euros y voy a ahorrar 300. A mí me parece una barbaridad.
Sí, a mí
pero
también,
yo
¿eh?
Intento convencer a la descendencia mía, que tengo la obligación de intentar explicarle lo que yo ya sé, que cuando uno tiene un sueldo, independientemente de la cantidad, el 10% de ese sueldo, históricamente el diezmo que nos explicaban, en vez de dárselo a la iglesia, no cuentes con él. Es decir, si ganas 1.000 euros, considera que ganas 900.
Tal cual.
Si ganas 2.000, considera que ganas 1.800. Y eso 10% lo pones en un saquito a la mano, pero para no tocarlo. Y ya sí, después sí. Ya vas viendo, según vaya creciendo, qué vas haciendo con eso. Porque eso es comprarte una casa, es comprarte unas acciones de un banco. Eso es tu ahorro.
Así ¿Y cómo es, hacemos Dios. Los autónomos, David, que no sabemos nunca cuánto vamos a ganar al mes?
El 10% quítalo.
Exactamente. A ver, aquí...
El 10% no lo ha ganado.
Yo tengo el 40% quitado porque eso va para el Estado.
Diego acaba de dar con la clave y se trata de porcentajes. Es decir, no conozco a nadie que le hayan subido el sueldo y ese dinero diga que le sobra a final de mes. Es decir, no. Tú te adaptas al sueldo que ganas. Y de hecho, te contaré una anécdota. Siempre tiro a datos personales para empatizar más con el público, porque ya digo que yo estuve en la situación que la mayoría de los que nos escuchan. ¿Vale? Yo dejé de trabajar en el trabajo en una gestoría, ¿vale? Gestoría durante 23 años. Yo hacía mi trabajo de forma perfecta. Y hubo un momento que lo conté en el primer programa que yo recibí de mi ex jefa: usted no está aquí para pensar. Yo, que era un tío que tenía estudios, que se me había dado muy bien aprender a la primera.
Que creías que pensabas mucho.
Exactamente, que yo decía, soy un tío inteligente, tal. Pues cuando recibo ese mensaje, que fue en una conversación en la que propongo algo para soluciones para una empresa, usted no está aquí para pensar, y yo. Fue como una alarma en mi cerebro que dije, perdón, pero yo vivo aquí 23 años y tiene razón, yo no he pensado por mi propia. Por mí mismo, ¿no? Digo. Entonces en ese momento. Empecé con lo de educación financiera. En ese momento yo empecé a devorar libros de nuevo, empecé de nuevo a escuchar podcast a diario, yo hago deporte todos los días y pasaba una hora y pico escuchando libros, audiolibros, emprendedores, empresarios, y estamos hablando de 10 años a 365 días, imagínense la cantidad de información que puedo transmitirles y que a día de hoy la utilizo para mí, como digo, y a toda la gente que asesoro.
Ahora voy a preguntar una cosa, un caso práctico mío personal. Si yo soy autónoma, no sé lo que voy a ganar cada mes, me estás diciendo que lo que debo es...
Hacerte la idea que has ganado menos.
No, pero en un porcentaje, ¿no? En sí, vez de exacto, en una cantidad, trabajar bajo un porcentaje.
Por eso, sí.
Igual que Hacienda se lleva el 40% de lo que gana, tú te llevas el 10% de lo que gana.
Menos. Exacto, es decir...
Para guardarlo donde no se vea.
Hay claves, hay
yo
claves.
Yo creo que voy a buscar la paga, Diego.
No, Ana. A ver, hay claves en la educación financiera, que una de ellas es págate tú mismo. Es decir, muchas veces cuando empiezas como autónomo, todo va para el negocio, o hay gente que hace todo lo contrario, lo saca todo y por eso el negocio quiebra. Es decir, no llegan a entender cómo funciona. El dinero del negocio es del negocio y tienes que ponerlo a trabajar para el propio negocio, sobre todo cuando empiezas. El dinero tiene que empezar a producir más y a saber utilizarlo pues, en publicidad. Hoy en día es inviable sacar un negocio y no invertir en publicidad. Entonces... Sí, que a lo que tú estás diciendo del porcentaje, no solo considero que tiene que haber un porcentaje para el ahorro, sino incluso para el diezmo, como nombró antes Diego. A mí particularmente, yo he notado, que yo no destino ningún porcentaje en particular, pero sí he notado que si quieres tener una mentalidad financiera abundante, tienes que ser generoso con el dinero. Tienes que llegar y decir, no al que siempre está por fuera del supermercado, no a la persona que veas pidiendo, no al que está por fuera de la iglesia, no. Alguien que a ti te empatice por algún motivo, tú da un donativo, yo lo he hecho muchas veces con el que aparca el coche, con alguien que toca música en la calle, y ese acto de generosidad que tienes te refleja abundancia en ti y te garantizo que ese dinero te vuelve con creces. O sea, es decir, ¿por qué? Porque empezamos a pensar del manera que el dinero es...
Es movimiento.
Exactamente. El dinero tiene una... imaginémoslo como las corrientes marinas donde van los peces dentro. Hay una corriente marina que es el nivel de donde va el dinero. Y tú te puedes meter ahí o tú puedes bloquearlo. Si tú te pones a bloquear donde está el dinero, cada vez que te llega a ti, tú lo retienes, pues probablemente ese dinero va a empezar a oler como quien lo pone algo podrido en una gaveta. Entonces, el dinero tiene que moverse, tienes que utilizarlo de forma inteligente y tienes que ponerlo a trabajar. Y ponerlo a trabajar es ponerlo también mentalmente... como algo bueno. O sea, el dinero, la mayoría de gente que tiene mal concepto de él, probablemente le va mal. De hecho, ¿cómo era la frase que escuchaba el otro día? Que yo decía, bueno, te estás equivocando porque dándole ese concepto al dinero, no vas a conseguir que te venga a ti. Es decir, nadie tiene amor. Alguien que diga que no lo necesita no le va a venir el amor a su vida. Y alguien que diga que el dinero no es importante, pues tampoco lo tendrá. Un rico nunca dirá que el dinero no es importante.
Iremos hablando de temas como el apalancamiento del dinero, que también es importante, que es un concepto que dice apalancar, porque esto que pues, es importante saber cómo apalancar y cómo no apalancar. Pero hoy, para acabar, que estoy viendo que se nos van apuntando aquí los contenidos, ya estoy viendo personas que están por aquí, un tema que me pasaban ayer que a mí sorprendía. El 70% de la gente que toca la lotería se queda sin dinero a los 5 años.
Sí, eso es un
estudio. Eso demuestra que no tienes ni idea de cómo moverlo.
Exactamente. Es que
solo gastarlo.
La mayoría, acabas de decir la palabra, la mayoría de gente que recibe la lotería es un acto de suerte y lo que hacen es directamente en qué lo voy a gastar. No piensan en qué lo voy a invertir o cómo voy a sacar partido de este dinero. Lo que están pensando es voy a comprarme una casa, voy a comprarme un coche, voy a hacer una cena, voy a hacerme un viaje. Entonces, ese dinero probablemente desaparecerá muy rápido. ¿Por qué? Porque tu misión cuando llegó ese dinero simplemente era en qué lo ibas a gastar. Por eso es la mentalidad financiera. Por eso es tan importante el saber qué hacemos con el dinero cuando lo tenemos. Y de hecho, yo estoy seguro que a todos los oyentes que están ahora mismo...
Como te toca la última Navidad, ya sabemos en qué gastarlo.
Exactamente.
Lo tenemos apuntado.
Yo les pondría...
Yo pagaré a un asesor para empezar.
Yo les pondría una tarea, excepto a los que van conduciendo, que cierren los ojos y que piensen qué harían ellos con 1 millón de euros. Y yo estoy convencidísimo que la mayoría no sabría qué hacer. Es decir, todo el mundo diría...
¿Cómo moverlo? Casi nadie se lo plantea. Todo el mundo diría, me compro una casa, me compro un coche y me voy de viaje.
O pago deudas.
O le doy un dinero a alguien... Sí. Pagar deuda no está mal.
Otro error muy grande también. Es decir,
¿dónde lo coloco?
Exacto.
¿Dónde lo pongo a trabajar para que me genere más?
Un error muy grande. Ya como te digo, estoy reuniéndome con muchas familias recientemente y una de ellas me decía, lo primero que voy a hacer ahora es quitarme la hipoteca. ¿Error? Es decir, tienes un plan desde hace muchísimos años contratado con unos intereses bastante bajos. Es decir, estás trabajando de manera apalancada, que ya hablaremos otro día sobre el apalancamiento, pero tu dinero sigue estando disponible y tú, mientras estás recibiendo ese dinero, a día de hoy lo tienes de forma apalancada. Es decir, el banco te está dejando ese dinero de forma prestada. En Estados Unidos la mentalidad es muy diferente a la española y en Estados Unidos vales tanto según...
Tanto debas.
Y tanto te da el banco. Es decir, cada persona vale...
Hace muchos años, cuando yo era un pibito, ahora ya no soy tan pibito, hubo un señor, que no voy a decir el nombre porque es un gran empresario, pero muy temerario de aquí de Canarias, ya está el hombre jubilado, que me dijo, siempre que el banco te dé dinero, cógelo, porque ellos saben a quién se lo dan.
Tal cual, mira.
Un buen consejo, ¿eh?
Sí, no, es una
realidad. Pero también tenemos que tener educación financiera, en claro. El sentido de que hay bancos que en una época de este país... daban dinero porque tenían la obligación y el objetivo. Y el que te daba el dinero era un impresentable.
En el 2007.
Que
no tenía,
claro, eso pasó con la crisis inmobiliaria. Eso pasó con la crisis inmobiliaria, le dieron dinero a personas.
Es bueno que tú tengas educación financiera para saber cuándo necesitas dinero,
Diego,
y cuándo.
Imagínate, en esa época de la crisis inmobiliaria, haber tenido la educación financiera suficiente y que el banco te daba hasta para comprar la caseta del perro. Es decir, podías comprarte tu casa.
Como decía mi padre, que también es importante recordar a mi padre, que era un crack. Cuando uno tiene el conocimiento no tiene la edad y cuando tiene la edad no tiene el conocimiento. Si
tal
yo
cual.
Tuviese 30 años con lo que sé ahora...
Tal cual.
pero vamos al revés.
A ver, en esa época surgieron muchísimos millonarios y muchísima gente que se arruinó, que de hecho quedaron esas casas vacías que están a día de hoy por todo Madrid, y sobre todo en grandes ciudades. Hay muchísimas urbanizaciones completas que quedaron vacías pues porque la gente pidió incluso el préstamo que le daban para la casa, pidió también... Perdona.
El préstamo para el coche.
El préstamo
para las
coche,
cortinas.
Exacto.
Para los electrodomésticos.
Exacto. Y para irse de vacaciones.
Y además te lo decía el del banco. Sí, dice, ¿qué te da para irte de vacaciones? Ah, pues vámonos que nos vamos.
Exactamente,
y lo estoy pagando entonces, 40 años las vacaciones de este año.
Exactamente.
Sí, así es.
Pero sí que la frase que has dicho tú, si el banco te da dinero, es porque realmente sabe que vas a devolverlo. Que lo vas a devolver. Y cuando se lo devuelve, probablemente te da más. O sea, volvemos al caso práctico. Yo he hecho préstamos con el banco para comprar viviendas totalmente apalancadas, que es un concepto que explicaré más adelante, y ese dinero directamente no es mío. Y esa casa se va a arreglar y vender. Se arregla, se vende, y tú ganas un dinero con dinero que no era tuyo. Es decir, has puesto a trabajar un dinero que ni siquiera es prestado, ¿vale? Que en este caso es prestado y que no es tuyo. Que no lo has trabajado como la gente considera que viene el dinero, que siempre es a través de los...
Pues iremos explicando temas tan interesantes y atractivos como es eso de que ahorrando mueves el dinero o cómo ahorrando puedes mover dinero y poner a trabajar tu dinero para que tu fuente de ingreso no solamente sea tu trabajo, sino también que trabaje el dinero por ti. Así que, menudo reto nos ponemos enfrente.
Pues sí, yo estoy seguro que vamos a aportar mucho valor, estoy seguro que aprenderemos mucho y yo Pues al contarlo y al contárselo a todos ustedes, también a la vez refuerzo ese mensaje, lo preparo también, hago esa introspección diaria y aparte también me vale para servirles de ejemplo y decir, pues mira, David pasó de las primeras charlas a verlo ahora mismo que lo vemos en su jet privado y dando asesoramiento desde arriba y dando asesoramiento desde el cielo.
Vayan pensando en que se van a gastar el dinero que les va a tocar la lotería de Navidad, que no va a ser solamente para comprar una casa, para pagar deudas, sino que también van, si le toca, van a tener que ponerlo a trabajar para que trabaje por ustedes.
Es la tarea que le dejamos puesta hoy viernes para el fin de semana.
Que piensen qué harían con el dinero.
Le vamos a poner una tarea bastante sencilla: tomar nota de 10 soluciones que harían con ese dinero y repásenla. Y luego verán que, primero, que no van a conseguir esas 10 soluciones. Eso va a ser lo primero. Segundo, que cuando las relean van a darse cuenta de que no tenían ningún sentido. Y tercero, que entonces ese dinero nunca vendrá de esa manera, pues porque no están preparados para recibirlo.
Vamos a intentar que eso cambie.